Gonzalo, buen día.
Buen día, ¿cómo andan?
¿Cómo viste a la sub-17 ayer? Interesante la recuperación que tuvo, ¿no?
Sí, además, incluso perdiendo 1-0 en el arranque del segundo tiempo, había sido, para mi gusto, muy superior a su rival todo el primer tiempo y hasta que quedó en desventaja. De hecho, metió 3 pelotas en los palos en la primera parte, tuvo claramente el dominio del partido. Más allá de algún contragolpe que le hizo pasar cierta zozobra en algún momento, había sido claramente dominante de su rival y lo terminó concretando. Me parece que lo primero que le funcionó a Uruguay fue hacer el gol del empate relativamente rápido.
Sí.
Eso le dio como cierta tranquilidad y le permitió no perder la línea en el resto del partido, y al final todas las que no había ligado en la primera parte la terminó ligando a 5 minutos del final en ese rebote.
Sí, claro, porque en realidad el segundo gol de Uruguay fue un gol en contra.
Exactamente, un tiro libre que rebota en un defensa y le desvía la trayectoria del balón al arquero, que queda pagando, como se dice habitualmente.
De todos modos, el tiro libre iba bien dirigido y creo que también era difícil para el arquero, ¿eh?
Iba bien dirigido, iba muy fuerte, incluso sobre todo en la toma que de atrás del jugador se ve claramente que iba contra el palo, pero bueno, terminó desviándose, siendo gol, y mete Uruguay en cuartos de final, donde va a enfrentar a Uzbekistán, que está debutando en el Mundial de la categoría y que sorpresivamente para todos le hizo 4 goles a Australia. Este partido será el domingo a las 5 de la tarde, así que Uruguay ya está entre los 8. Va a jugar en cuartos de final y a priori...
¿Y eso qué implica, Gonzalo? ¿En Mundiales sub-17 habíamos logrado este tipo de resultados, esta performance?
Lo mejor que yo recuerdo jugando de memoria con Uruguay es cuartos de final en un Mundial.
Uh-huh.
Pero estamos a un paso de semifinales, que yo de memoria no recuerdo ninguna semifinal de Mundial con sub-17 de Uruguay. Así que podría ser un gran paso. E insisto, más allá de que hay que respetar a todos los rivales, estando en la vuelta Argentina, Inglaterra, Brasil, que te toque Uzbekistán suena a priori bastante halagador, bastante halagüeño, digamos.
Bueno, seguimos. Pasamos a el fútbol local y a todo esto que desde hace días nos ocupa sobre el futuro de los técnicos de Peñarol y Nacional.
El grande T. Bueno, Marcelo Gallardo es el de Nacional. Ayer en Colonia, lo confirmamos en 3-0 durante el programa, se confirmó. Gallardo va a dirigir a los tricolores. 17 días después de su retiro oficial como jugador, se va a calzar el buzo de DT y va a tener su primera experiencia en el Club Nacional de Fútbol. Va a trabajar con Marcelo Tulbovich, profesor, preparador físico uruguayo de larga trayectoria. Entre otras, jugó una final del Mundial de Clubes con Saprissa. Fue el profe de Costa Rica en el último repechaje para el Mundial, en el que se cruzaron con Uruguay. Y ahora viene del fútbol mexicano, va a estar con Gallardo. Por lo que puedo averiguar, 3-0 está muy cerca de ser parte del cuerpo técnico otro entrenador uruguayo que hizo una muy buena campaña en el Apertura con un equipo al que casi salvó del descenso y que después se fue de él porque no estaba del todo bien con el plantel. Creo que las pistas son suficientes como para que muchos ya saquen quién es. Todavía no te puedo tirar el nombre, pero puede estar cerca también de integrar ese cuerpo técnico. Y Nacional como que soluciona el problema principal. Incluso hoy deberían haber vuelto a trabajar los jugadores. Esto se postergó para el lunes, porque ahí va a empezar a trabajar Gallardo. Es una apuesta importante, lo hablábamos ayer contigo. Veremos cómo le va, pero lo cierto es que solucionó un problema grave, o por lo menos el más urgente que tenía Nacional, y que Peñarol parecía no tenerlo, y ahora, de buenas a primeras, lo tiene, y según decía ayer el propio Edgar Welker, el vicepresidente, sin un plan B previsto
porque...
a la posible salida de Aguirre.
Sí, sí, la actitud de Aguirre parece que descolocó a la directiva de Peñarol, ¿no? Tú decías recién, Nacional ya debería estar entrenando, bueno, ahora sí parece que empieza, ¿y Peñarol?
Y Peñarol espera por Aguirre, en realidad, todavía. Uno lee la prensa brasileña de esta mañana, los sitios principales como Globo Sport o Gaceta Esportiva, y todos hablan de una negociación avanzada entre Atlético Paranaense y Aguirre, pero que no está cerrada, que sigue con un tira y afloje de números, pero que en Brasil dan como muy probable que Aguirre termine firmando como entrenador del equipo brasileño. Incluso ya se maneja que Dunga, el ex técnico de Brasil, podría ser la opción si no se terminan de cerrar los números, pero todos dan como Aguirre muy cerca de Paranaense, aunque sin definirse. En Montevideo los dirigentes de Peñarol esperan por esa definición. Algunos dicen no poder comunicarse con el entrenador, y lo cierto es que ya se empiezan a manejar nombres opcionales. Jorge Goncalves, el Tito Goncalves, que es el ayudante técnico de Aguirre, sí, y que dirigió la tercera división de Peñarol este año, y algunos ya se animan a deslizar el nombre de Diego Alonso, lo que haría que si se concretara pasara lo mismo en Nacional y en Peñarol.
Mirá, yo iba a proponer al Tony Pacheco, ya que estamos.
Pero creo que el Tony quiere seguir jugando.
¿Quiere todavía?
Sí, creo que ese es un tema que no es menor. Alonso ya anunció que se retira y algún dirigente de Peñarol coquetea con la idea de que sea el próximo entrenador. Ya tiene el curso Alonso e incluso ya decidió que va a trabajar con Petete Correa, con Fernando Correa, que también pasó por Peñarol y que esta última temporada jugó en River.
Hay oyentes que ya están tratando de adivinar el nombre al que aludiste recién cuando hablabas de Nacional. Pero mejor lo dejamos en el plano de la especulación.
Tiro otra pista para que fue campeón de América con Uruguay en el 95 como jugador.
Bueno, y al que le emboque, ¿qué le regalamos?
Y eso decidan ustedes en producción.
Hablemos de tenis ahora.
Sí, porque el Wimbledon entra en su recta final y además con una gran sorpresa. Ayer Federer ganaba 2-0 en sets con Tsonga, con el francés. Terminó perdiendo 3-2. Es la primera vez en 17 Grand Slam que le pasa a Federer de perder un partido así cuando iba ganando 2-0. Fue la sorpresa y lo dejó fuera de la definición de las semifinales, porque también ganó Djokovic, Murray y Nadal. Ahora juegan Tsonga frente a Djokovic y Murray con Nadal, con todo este morbo de que si Djokovic pasa a las semifinales se asegurará el primer lugar, y con esa final que muchos sueñan ya entre Djokovic y Nadal, pero eso lo sabremos mañana por la mañana.